La brújula. En Onda Cero, La Brújula. José Miguel Azpiroz.
Saludos, muy buenas tardes. Pedro Sánchez elogia a Felipe VI, pero ignora a Juan Carlos I, que después de un año fuera de España parece que se ha convertido en ese mérito del que usted me habla. El presidente del gobierno ha viajado hoy a Mallorca para el tradicional despacho de verano con el rey, coincidiendo con el primer aniversario de la marcha de su padre al extranjero por los problemas con Hacienda. Tras el encuentro, le han preguntado a Sánchez si ha hablado con don Felipe de un eventual regreso y de las críticas de miembros del gobierno, hoy mismo la ministra Yone Belarra, a lo que califica como anormalidad democrática.
Durante estos 12 meses han cambiado muchas cosas. Lo que no ha cambiado por parte del gobierno de España es nuestro compromiso con las instituciones constitucionales, de la primera a la última. Nuestro compromiso con la actualización, con la renovación, con la transparencia. Me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real.
Evita el presidente referirse al rey emérito y evita también desautorizar a la ministra de Podemos.
Lo que les he dicho es lo que les he dicho. El gobierno de España está comprometido con las instituciones constitucionales, con todas y con cada una de ellas.
Es esta paradójica convivencia en la coalición a la que está condenado Pedro Sánchez y que traslada una imagen de ambigüedad del gobierno hacia la jefatura del Estado. Pero no es la única extraña pareja, le pasa lo mismo con sus socios parlamentarios, especialmente los independentistas catalanes, que no reconocen como rey a Felipe VI ni acuden a sus actos. Con esas compañías entenderá el presidente que se le pregunte o que incluso algunos cuestionen su compromiso con la monarquía. Sobre todo ante los esfuerzos del gobierno por sacar adelante su agenda del reencuentro a golpe de inversiones millonarias, como la del aeropuerto del Prat. Y eso que desde la Generalitat su presidente Per Aragonés le recuerda que una cosa es la pela y otra la independencia. Que no se haga ilusiones.
Un espacio de negociación sobre el conflicto político y por tanto aquí trataremos las cuestiones de referéndum, soberanía, amnistía, fin de la represión y otro espacio que es la Comisión Bilateral para Inversiones.
Vamos, que pierda toda esperanza de bajar el suflé con dinero, que el espíritu indepe no está en venta. A pesar de todo, la ministra portavoz Isabel Rodríguez no pierde la sonrisa.
Que si para una parte del gobierno catalán resulta insuficiente y para una parte de la oposición en el ámbito de la derecha es que nos hemos vendido a Cataluña, pues yo creo que lo que está haciendo el Estado y en este caso el gobierno de España es estar en el interés general de nuestro país, atendiendo a los españoles, a las españolas y también a la ciudadanía catalana. Por parte, creo que en esa media, ¿no? En un extremo y en el otro, se sitúa el gobierno de España atendiendo el interés general.
La buena noticia del día son los datos del paro del pasado mes de julio, el mejor de la serie histórica. Casi 200.000 personas encuentran trabajo y suben en 91.000 las afiliaciones a la Seguridad Social, rozando ya los 20 millones de personas ocupadas. Seis comunidades autónomas, están ya en niveles de empleo previo a la pandemia. Datos objetivamente buenos, muy buenos. Pero puestos a buscar objeciones, pues que la mayoría de las contrataciones son temporales. De ahí que el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, invoque la necesidad de reformas.
Esto, de alguna manera, nos reafirma en la convicción de abordar una reforma ambiciosa de la contratación temporal en España que permita que la recuperación del empleo transite por las vías de la estabilidad y que permita también que el mercado de trabajo español sea mucho menos volátil.
En eso está el gobierno, con la vista puesta antes de fin de año en derogar parte de la reforma laboral del PP para crear empleo de calidad. Dice, claro que los empresarios lo ven de otra manera y piden menos rigidez a la hora de contratar, que esa es la clave, según ellos. En lo que parece que el gobierno tira la toalla es en frenar la subida del precio de la electricidad. De nada ha servido la bajada del IVA ni la reducción del coste de las emisiones de CO2. Hoy, nuevo récord y mañana lo supera. Estamos en rangos tres veces más caros que hace un año. Escuchando hoy a Pedro Sánchez, parece que no queda otra que resignarse.
Entiendo perfectamente la preocupación que tienen muchas familias y muchos negocios en relación con la evolución de la factura de la luz. Hoy, precisamente también en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el anteproyecto de ley para la revisión de estos beneficios, como se dice, caídos del cielo de las empresas eléctricas. Vamos a tomar, por supuesto, siempre medidas en favor de los consumidores de nuestro país, pero insisto, esto también obedece a la evolución de unos mercados que trascienden lo que es la dinámica nacional de los precios de la energía.
La culpa es de los mercados y contra los mercados no hay nada que hacer. Ese es el mensaje. Y del exterior destaca hoy la muerte del opositor bielorruso Vitaly Shishov, al que se ha encontrado muerto, ahorcado, en un árbol de un parque de Kiev, en Ucrania, que es uno de los países refugio para los que huyen del régimen de Lukashenko. El activista desapareció el pasado lunes cuando salió a correr y, a la espera de la investigación, pero con los antecedentes de Bielorrusia con los opositores, son inevitables las sospechas de asesinato. Svetlana Tikhanovskaya, líder de la oposición bielorrusa en el exilio, tiene claras las sospechas.
Prefiero esperar a los resultados de la investigación porque no conozco los detalles de esta muerte. Diría que ha sido un crimen, pero no lo puedo decir sin tener los resultados de la investigación. En cuanto a mí, entiendo que puedo desaparecer en cualquier momento. Lo tengo claro.
El pasado mes de mayo, Lukashenko, lo recordarán, ordenó desviar un avión de Ryanair para atrapar al periodista disidente Protasevich, que sigue en manos del régimen. Ayer mismo, una deportista bielorrusa en los Juegos Olímpicos de Tokio pidió asilo en la embajada polaca. Son los usos y costumbres de uno de los dictadores que a la sombra de Putin le tienen tomada la medida a Europa.
La brújula. José Miguel Azpiro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es. ¿Duerme mal? ¿Tiene ansiedad? ¿Está triste? La pandemia nos ha dejado a todos un poco tocados. Mundimed.es le ofrece apoyo psicoemocional con un psicólogo cuando quiera y como quiera, sin límite de tiempo ni consultas para usted y toda su familia por 7,50 euros al mes. Entre ahora mismo y hágase de Mundimed. El primer mes es gratis. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin espera.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Onda Cero, La Brújula, José Miguel Azpiro.
Las 8 y 10 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, ha querido la casualidad que el despacho de Sánchez con el rey en Mallorca haya coincidido con el primer aniversario de la salida de España de Juan Carlos I por sus problemas con Hacienda. Una fecha que la ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha aprovechado para calificar como una normalidad democrática y reivindicar un horizonte republicano. El presidente del gobierno ha evitado desautorizar a su ministra, no ha querido referirse al rey emérito y eso sí ha reiterado el apoyo del gobierno a todas las instituciones constitucionales. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Sánchez ha querido pasar de refilón en su respuesta a la pregunta del día tras su audiencia con Felipe VI. Un año después de la salida del rey emérito hacia Emiratos Árabes, ¿debería volver? Sánchez prefiere responder con lo bueno que ha dado este año la Casa Real.
Me complace ver cómo el actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real.
Evasiva que ha mantenido cuando se le preguntaba por el duro mensaje de una de sus ministras de Podemos, Yone Belarra, contra la corrupción e impunidad de don Juan Carlos.
Lo que les he dicho es lo que les he dicho. Por tanto, nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona.
Y Sánchez, vuelto a preguntar sobre si ha sacado en esa entrevista con el rey el posible regreso del emérito a España, al final ha tenido que responder.
¿No han planteado el tema hoy con el rey?
No lo hemos planteado.
El presidente del gobierno insiste en que se queda con la transparencia y la actitud de Felipe VI y deja el futuro del rey emérito en el aire sin atribuir al gobierno capacidad alguna sobre la posible vuelta del padre del rey y la participación de Moncloa en una futura toma de decisiones al respecto.
Hace un año el rey emérito anunciaba oficialmente que trasladaba su residencia al extranjero mientras se iban desvelando y conociendo detalles de una fortuna no declarada al fisco. Dos regularizaciones ante Hacienda después y transcurrido un año, don Juan Carlos sigue sin regresar a España para evitar que esos episodios deterioren la imagen de la corona. Francisco Paniagua.
Un año transcurrido desde la Casa del Rey publicaba la carta en la que don Juan Carlos comunicaba a su hijo que se marchaba de España temporalmente. Le explicaba que lo hacía para evitar dañar a la corona por las informaciones publicadas respecto a su fortuna y especialmente sobre esos 100 millones que recibió de Arabia Saudí. Pero no fue hasta 14 días más tarde que don Juan Carlos desveló que estaba en Emiratos Árabes a través de otro comunicado de la zarzuela. Sea como cortafuegos o no, Felipe VI lanzaba en Nochebuena un mensaje muy concreto.
Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.
Si algo marcó la ausencia de don Juan Carlos fue precisamente el aniversario en el Congreso de los Diputados del 23F.
Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
A la espera de lo que decide la justicia, la Fiscalía del Supremo tiene todavía abiertas 3 investigaciones. No hay fecha para el regreso de don Juan Carlos a España. La última vez que le vimos en persona fue en el funeral por el empresario y expresidente del Museo del Prado, Plácido Arango.
No es la corona la mayor preocupación del gobierno, que está centrado en sacar adelante la agenda del reencuentro con el independentismo catalán. Tras la reunión bilateral ayer con la Generalitat, el Ejecutivo se declara satisfecho por el grado de entendimiento y acusa al Partido Popular de poner solo piedras en el camino, José Manuel Gabriel.
Isabel Rodríguez lamenta que Pablo Casado y el Partido Popular permanezcan enquistados en la confrontación y no se alegren de acuerdos positivos para el país. La portavoz del gobierno no entiende cómo los conservadores no quieren sumarse a la recuperación económica y opina que sus críticas y las de los independentistas llevan al gobierno a pensar que va por buen camino.
Que si para una parte del gobierno catalán resulta insuficiente y para una parte de la oposición en el ámbito de la derecha es que nos hemos vendido a Cataluña, pues yo creo que lo que está haciendo el Estado y en este caso el Gobierno de España es estar en el interés general de nuestro país, atendiendo a los españoles, a las españolas y también a la ciudadanía catalana. Por parte, creo que en esa media, ¿no?, en un extremo y en el otro, se sitúa el Gobierno de España atendiendo el interés general.
Rodríguez ha pedido a Pablo Casado que reflexione y cumpla con los deberes que le impone la Carta Magna en lo tocante a la renovación de los órganos constitucionales.
El principal acuerdo con la Generalitat que se anunció ayer fue la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona por un importe de 1.700 millones de euros. Un proyecto que ya se elaboró cuando gobernaba el PP y que deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea en materia medioambiental. Hoy, la ministra de Transportes ha dado algunos detalles en La Sexta, Laura Heras.
La ampliación del aeropuerto de Barcelona, el Prat, se espera que esté lista para el año 2030 y las obras empiecen en 2 años. Contará con una inversión de 1.700 millones de euros. La primera dificultad ya ha llamado a la puerta y es que alcaldes de diferentes municipios colindantes al aeropuerto se quejan del impacto medioambiental que puede provocar esta ampliación. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, en La Sexta, les calma diciendo que negociarán con ellos el impacto medioambiental.
Hacerlo bien y hacerlo con todas las garantías para el entorno, para esas zonas naturales que pueden verse afectadas, pero también muy importante para el conjunto de los vecinos y de las vecinas, especialmente de Gavà y Castelldefels.
El Ejecutivo tiene 2 años para presentar el informe del impacto medioambiental y su rentabilidad a la Unión Europea, para que dé luz verde a esta ampliación del segundo aeropuerto del país. Con esto, el Prat tendría capacidad para acoger vuelos directos transoceánicos, como sucede con el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En materia económica, se confirma la buena marcha del empleo. El pasado mes de julio ha sido el tercero consecutivo con una notable reducción del paro, así como un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Ya hay 6 comunidades autónomas en niveles previos a la pandemia. Sin embargo, la evolución del mercado laboral también nos deja algunas sombras, Pedro Pablo González.
Un dato histórico, reducción de desempleados, casi 200.000 en julio, pero una recuperación muy precaria. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Una parte de la recuperación laboral empieza a buscar los carriles habituales del mercado de trabajo español que están basados en la temporalidad. Por lo tanto, buena parte de esta reducción del desempleo se basa en la elaboración de contratos temporales.
La Seguridad Social, por su parte, ganó en julio 113.000 cotizantes respecto al mes de junio, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.591.728. Pero se frena esta creación de empleo. Y el vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, recuerda que el COVID frena la normalidad en las contrataciones.
En este momento hay que ser muy prudente, puesto que no sabemos qué es lo que puede ocurrir a lo largo de este mes, qué puede ocurrir con el turismo, la ocupación que tengamos a lo largo de este mes y, por tanto, cómo pueda evolucionar el empleo en los próximos meses.
Y es que esta mejora del mercado laboral se consolida justo en los meses en los que el mercado suele gozar de una mayor espaldarazo por la llegada del verano, una estación muy ligada al turismo, un sector muy intensivo en mano de obra. Respecto a los trabajadores en ERTES, a finales de julio se situaban en más de 331.000.
Llevamos días hablándoles del imparable aumento en el precio de la luz que jornada tras jornada bate registros históricos. A pesar de las medidas aprobadas, el gobierno parece asumir cierta impotencia a la hora de contener la subida de la factura eléctrica. Los discursos y la propaganda no son eficaces frente a la realidad de los mercados, Patricia Gijón.
El gobierno reconoce que no basta con las medidas tomadas hasta ahora para frenar la escalada de la luz. Hacen falta más reformas, dice, inversión y proteger a los más vulnerables, pero no toca recoger beneficios. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entiende el malestar de los hogares y empresas, pero tampoco aporta soluciones nuevas.
Vamos a tomar, por supuesto, siempre medidas en favor de los consumidores de nuestro país, pero insisto, esto también obedece a la evolución de unos mercados que trascienden lo que es la dinámica nacional de los precios de la energía.
La ministra de Transición Ecológica se siente algo impotente. Se han tomado medidas como suspender el impuesto de generación 3 meses o rebajar el IVA hasta diciembre, pero no acaban de funcionar y aún es pronto para pensar en prolongarlas.
A fiscalidad de la energía y fiscalidad de la electricidad son debates de fondo que está tutelando la ministra de Hacienda con su equipo y con concierto de todos. Y yo creo que es prematuro a intervenir o comentar cómo pueda evolucionar la fiscalidad de la energía a partir del 1 de enero de 2022.
La luz continúa en máximos en lo que va de mes. Mañana tampoco será una excepción. Las horas prohibitivas, las del desayuno y la cena, a las 9 de la mañana y desde las 10 de la noche. Encender el interruptor en esos tramos nos costará cerca de 109 euros el megavatio hora.
Y los datos del turismo muestran una mejoría con respecto al mismo periodo del año pasado, aunque siguen manteniéndose lejos de los que teníamos antes de la pandemia. El sector afronta unas previsiones inciertas y, cómo no, sujetas a la evolución del virus. Nos amplía información Ainhoa Fernández.
En junio, España ha abierto sus puertas a 10 veces los turistas que recibió el mismo mes del año pasado. También la estancia de sus viajes se incrementó en casi 2 días hasta llegar a los 7. Pero como explica Jorge Marichal, presidente de la CEAT, aún no hemos alcanzado los niveles prepandemia.
Comparado con el 2019, donde disfrutábamos a mes de junio acumulado prácticamente en ese mes de unos 9 millones de turistas internacionales, contrastan pues de una manera muy negativa con los 2.200.000 turistas que hemos recibido en este mes de junio internacionales en nuestro país.
Además, el gasto de los extranjeros en nuestro país subió también. El año pasado gastaron 133 millones de euros en junio frente a los 2.416 millones en el mismo mes de este año, unos 147 euros al día por cabeza. Aunque si lo comparamos con niveles prepandemia, las cuentas salen a lo bajo. En junio de 2019 fueron 9.600 millones de euros, 4 veces el gasto de este junio. En cuanto a las previsiones, cuenta Marichal, aún es difícil saber con certeza qué pasará.
Previsiones que tenemos son las mismas que teníamos hace unos meses, son inciertas, nadie sabe qué va a pasar con el desarrollo de la enfermedad, parece que la vacuna está funcionando, pero a pesar de ello los contagios siguen incrementando y las situaciones pues siguen estando bastante complicadas, no solamente en nuestro país, sino en el resto de nuestro entorno, sobre todo en los entornos emisores de los países europeos más cercanos.
El destino más popular entre los viajeros internacionales vuelve a ser Baleares, y Cataluña y Andalucía están pisándole los talones.
Nos fijamos ya en la evolución de la pandemia. Continúan las restricciones en las comunidades, 5 de ellas mantienen el toque de queda y Galicia sigue pidiendo al turismo el pasaporte COVID. No obstante, la quinta ola parece haberse estabilizado y muestra un ligero descenso en el conjunto de comunidades y en todas las franjas de edad. En concreto, los últimos datos dicen que 20 puntos. Sigue preocupando, no obstante, la presión hospitalaria y en especial la ocupación de camas UCI y también el número de fallecidos, Belén Gómez del Pino.
Que son 127 en las últimas 24 horas, más del doble que el martes pasado. Es el dato más preocupante al que sumamos 2 más. La positividad de las muestras sigue superando el 15%, lo que indica transmisión incontrolada del virus, y la presión hospitalaria con una ocupación UCI superior al 20% de media, con puntas del 47% en Cataluña o del 28% en Madrid. Lo que sí desciende casi 20 puntos es la incidencia acumulada, se queda en 653 casos por cada 100.000 habitantes, baja en todas las franjas de edad y en casi todas las comunidades, pero con repunte en Andalucía, Canarias y Castilla-La Mancha. La vacunación sigue sumando pautas completas, está a punto de cubrir al 60% de la población. En País Vasco, por ejemplo, se ha superado el 70%. Algunas comunidades han comenzado ya a citar a los adolescentes de entre 12 a 19 años, donde se concentra la mayor incidencia, y sobrevuela la idea en la que insisten cada vez más expertos como Eva Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología. Será necesaria una tercera dosis.
Probablemente habrá algunos grupos donde sí será necesaria la tercera dosis. En algunos grupos que responden peor a las vacunas, como por ejemplo los pacientes inmunodeprimidos o los pacientes trasplantados.
La situación epidemiológica sigue manteniendo restricciones en la mayoría de las comunidades. Hay toque de queda en 5 y mañana el Consejo Interterritorial debatirá la propuesta de algunas regiones como Galicia, Andalucía, Canarias o Cantabria de convertir en obligatorio el pasaporte COVID para acceder a establecimientos en zonas de alta transmisión.
Así están las cosas en nuestro país. En China vuelve a subir el nivel de alerta por causa de la variante Delta, que se está extendiendo desde Nanjing por el resto del país y afecta ya a 35 ciudades de 17 provincias. Como ya hicieran en la primera ola, las autoridades han implantado medidas estrictas para contener la transmisión del virus. Corresponsal en China, Inma Escribano.
China ha logrado vivir una burbuja libre de COVID durante más de un año y medio, pero esta semana se enfrenta a la peor ola del coronavirus desde el estallido de la epidemia en Wuhan. Así ha calificado este brote el periódico estatal chino Global Times. Los casos registrados pertenecen a la variante Delta, especialmente contagiosa, y se cuentan por centenares. El origen de este brote se ha localizado en un aeropuerto de la ciudad de Nanjing, a 2 horas de tren de Shanghai. El virus se ha propagado ya al menos a 35 ciudades en 17 provincias chinas, un dato que no debe pasarse por alto, ya que precisamente lo que ayudó a China a controlar la epidemia cuando surgió fue el tener casi todos los casos concentrados en un solo lugar, Wuhan. En esta ciudad de 11 millones de habitantes, precisamente se ha puesto ya en marcha una campaña de pruebas masivas para detectar cualquier posible contagiado. China vuelve a declarar la guerra contra la COVID, cerrando aeropuertos, poniendo en cuarentena a vecindarios, cancelando eventos y pidiendo a sus ciudadanos que no se desplacen.
Y con Nuria Mejía repasamos otros asuntos que son noticia y que completan la crónica de actualidad de este martes 3 de agosto.
Comenzamos con la prórroga del escudo social hasta el próximo 31 de octubre. Con esta medida se suspenden los desahucios a personas vulnerables y los cortes del agua, luz y gas. Además, se amplían el derecho al bono social y las prórrogas en los alquileres durante un máximo de 6 meses. La ministra Teresa Rivera ha hablado de este asunto.
Los costes de la transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables. Cada una de las propuestas de cambio estructural del modelo energético y del sistema eléctrico deben tener presente estos principios. Por eso hemos contribuido a aportaciones que se incluyen en el escudo social extendido hasta el 31 de octubre.
Los sucesos han tenido lugar a lo largo del día. En Benalmádena, un policía local ha sido detenido y está siendo investigado por presuntos abusos a 2 menores de edad. En Málaga, un hombre de 53 años detenido por matar presuntamente a su pareja y después de llevar su cadáver hasta un barranco próximo al Rincón de la Victoria para quemarlo. Ya son 12 los detenidos por la presunta paliza a un joven de 23 años en Amorebieta, después de que la Ertzaintza arrestara hoy a un chico de 18 años y a un menor que pasará mañana a disposición de la Fiscalía de menores. Y en Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo es acusado de acosar sexualmente a varias empleadas y exempleadas y de tomar represalias contra al menos una de ellas. La fiscal dispone de más de 70.000 pruebas entre documentos, correos, mensajes y fotos. El gobernador ha negado las acusaciones.
Quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente. Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo. Ese nunca he sido yo.
Y Begoña Aramendía Rodríguez es la segunda mujer de las Fuerzas Armadas Españolas que llega al rango de general. Tras ingresar en 1989 en la primera promoción del Cuerpo Jurídico Militar de Mujeres, Aramendía asciende hoy de coronel a general auditor tras 32 años de servicio y 23 condecoraciones en la Armada Española.
Y un apunte del exterior que les adelantábamos en portada. Nuevo capítulo de la crisis bielorrusa. Hoy ha aparecido ahorcado el joven opositor y activista bielorruso Vitaly Sisov. Incidente que echa más gasolina al fuego desde que el pasado mes de mayo se desatara la crisis frente al dictador Lukashenko. Todas estas noticias se las ampliaremos a partir de las 11 en la segunda edición de La Brújula. Se quedan con la información deportiva.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora es el momento de recuperar tu figura para este verano, porque todos nuestros tratamientos tienen hasta un 43% de descuento. Método Adelgar, adelgazamiento, estética. Ahora es el momento. Reserva tu cita informativa gratuita y sin compromiso en el 91 577 4477 y en adelgar.es.
¿Quieres tener ya tu nuevo Volkswagen? En F. Tomé sabemos que sí. Por eso tenemos más de 200 Volkswagen en stock de entrega inmediata y con las mejores condiciones. Aprovecha la bajada de impuestos de matriculación y elige tu nuevo Volkswagen en el mejor momento y al mejor precio. Te esperamos en F. Tomé, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara, y en ftomé.com.
¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es, 900 10 31 10.
Venga a las rebajas de Muebles a Dama.
Precios insuperables con la misma calidad de siempre. En una gran variedad de estilos y modelos, con su habitual trato amable, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación.
Todo lo bueno de Muebles a Dama, pero ahora con rebajas.
En General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com. Muebles a Dama.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi A1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Descubre esta oferta en Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
La brújula del deporte. Óscar Conde.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Con David Fernández Marcos en la realización y con Mario Yun en la producción te vamos a acompañar durante esta próxima media hora de radio para resumir todo lo que nos ha dejado esa jornada número 11 de los Juegos Olímpicos de Tokio, que ha sido bastante luces y sombras en un día en el que la delegación española ha sumado dos nuevas medallas y se ha asegurado otra más para irse ya hasta los 10 metales. Habrá que esperar, eso sí, hasta el sábado para saber el color de la que se pondrá al cuello la selección nacional de fútbol. Será oro o plata en función de lo que ocurra en esa final ante Brasil. Hoy ha tocado sufrir, pero se ha superado en semis a Japón, 1-0 en la prórroga, con un golazo de un reivindicativo Marco Asensio.
Pues es un gol muy importante para mí, para el equipo, por lo que significa. Soy un referente de la selección, yo lo asumo, sé que tengo que tener más responsabilidad que cualquier otro de mis compañeros. Yo al final estoy para estos partidos y también va para todos ellos, para los que critican y para los que no. También me motiva la gente que no está tan a favor de a veces cuando no salen las cosas.
Las dos medallas conseguidas hoy para España han llegado desde el agua en piragüismo. Teresa Portela se ha hecho con la plata en el K1 200, mientras que Joan Cardona, de 23 años, se ha llevado el bronce en la clase fin de vela. Los dos exultantes con su éxito.
Era algo que yo había soñado muchísimas veces, poder subir a ese podium, y finalmente lo he conseguido. O sea, que es momentos de felicidad, no me lo creo, ¿eh?
Bueno, sabe, un oro, ha sido una medal race muy dura, una semana larguísima y lo hemos dado todo y nada, increíble la sensación.
El brillo de estas medallas contrastó con la tristeza que nos dejaba a primera hora de la mañana el adiós de la selección española masculina de baloncesto. Ha caído ante Estados Unidos en cuartos de final, fin de ciclo de la familia, de un equipo de leyenda en el que se ha confirmado el adiós a la selección de Marc y de Pau Gasol.
El último partido, no es caminos con la selección seguro y veremos si es el último de carrera. No voy a dejar que una derrota quite nada a todo lo que he podido hacer y a la felicidad y el agradecimiento que tengo y el orgullo de poder estar aquí, haber podido estar aquí con este equipo, ¿no?
Sí que se han metido en semifinales los hispanos del balonmano y también las chicas del waterpolo, el equipo de Miki Oka. Una pausa y resumimos al detalle lo ocurrido en esa nueva jornada de los Juegos de Tokio.
La brújula, especial Juegos Olímpicos.
¡Chicas, chicas, chicas, es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con la Copa del Rey, Palma se convierte en la capital mundial de la vela. Descubre Palma los 365 días del año. Ayuntamiento de Palma, Mallorca.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay pandemias que pueden durar años y hay pandemias que pueden durar toda la vida. La violencia contra la mujer es una de ellas. En Fundación Integra llevamos 20 años luchando para erradicarlas, buscando a mujeres que sufren maltrato una oportunidad laboral que les permita vivir con libertad. Únete en esta lucha en fundacionintegra.org.
Has elegido la radio para dar a conocer tu marca, para compartir sus valores, motivaciones y compromisos, para reforzar su imagen diferenciándola de la competencia, para llegar a nuestros oyentes. Por eso, desde la radio queremos darte las gracias por poner en nuestras manos tus deseos. Seguiremos trabajando para hacerlos realidad. A todos nuestros anunciantes, gracias por elegirnos.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
La digitalización de los medios hace que la radio informativa y de entretenimiento sea más necesaria que nunca los 7 días de la semana. ¿Cómo aunar la inmediatez, el rigor y la profundidad de la actualidad en la era digital?
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables. La brújula. Especial Juegos Olímpicos.
Bueno, pues 10 medallas, 10 son las que tiene ya la delegación española en Tokio. A una todavía le tenemos que pintar el color, que es a la de los chicos del fútbol, que será oro o plata en esa finalísima del próximo sábado ante Brasil. Y las que hemos conseguido hoy, amarradas ya y bien colgadas del cuello, la de Teresa Portela, esa plata lograda por nuestra piragüista, en la de Joan Cardona en vela, en la clase fin, esa medalla de bronce también que se ha colgado hoy el español. Una jornada que, como ya os contaba, pues nos ha dejado un poquito de todo, nos ha dejado bien al balonmano masculino en semis, también al waterpolo femenino, fastidiados con esa derrota de la selección española de baloncesto y con el adiós de Pau y de Marc Gasol. Veremos si no es alguno más a la selección española. Pero bueno, vamos con esa alegría que nos han dado esta tarde, después de sufrir muchísimo, muchísimo, los chicos de la selección española, con esa victoria ante Japón en semifinales. Alberto Pereiro, algo más recuperado. Buenas tardes.
Hola, querido. ¿Qué tal? Muy buenas.
Déjame que salude al resto de compañeros que están pendientes de los Juegos Olímpicos. En Tokio tenemos a Félix José Casillas y a Raúl Granado. Hola, Félix. Hola, Raúl. Buenas madrugadas para vosotros.
Hola, Óscar. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y, por supuesto, por aquí a David Cans. Hola, David. Buenas tardes. Albert Arranz. Muy buenas tardes.
Muy buenas, Óscar.
Y Héctor Rodríguez. Hola, Héctor. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ahora repasamos todo lo que ha ocurrido en esta jornada número 11 de estos Juegos Olímpicos de Tokio, que, como os decía, nos ha dejado esa victoria sufrida del equipo de fútbol 1-0 ante Japón con ese golazo de Marco Asensio. Casi en el minuto Iniesta, ¿eh? Casi, lo ha rozado.
No ha llegado al 116, pero bueno, mira, pues voy a hablar un poco más desde lo sentimental que supone para esa selección esto y para ese seleccionador y para ese futbolista. Al final Marco había perdido su sitio en la selección por segunda vez en lo que iba de torneo. El míster tuvo que tomar una decisión desagradable para él, por mucho que la gente se piensa que parece que sea deporte nacional quitar a Asensio y poner a otro jugador, y que él está de acuerdo con eso. No conozco un seleccionador ni un entrenador en la carrera de Marco Asensio que le haya cuidado y mimado más que Luis de la Fuente, que haya estado más pendiente que él. Aquí está porque es apuesta personal suya, ni de la federación, ni del jefe de la cantera, ni de nadie por el estilo. O sea, al final ha habido jugadores que han dicho que no, Marco no era la primera opción, podía incluso no haber sido uno de los que decidió él para que se vacunaran, y se vacunó. Subió una foto haciendo entrever a gran parte de la gente en este país que era uno de los seleccionados. Hubo que explicar que no era así, dijeron que no 4 jugadores antes que él, llegó aquí, fue titular, se le tuvo que sentar en el partido contra Argentina, volvió en el partido contra Costa de Marfil, se ha vuelto a sentar en el banquillo en el día de hoy y ha obrado un milagro. Tampoco estaba jugando el mejor de los partidos, pero tiene un guante en la pierna izquierda, tiene duende, ya lo tuvo en el Madrid en la primera temporada cuando marcaba en todas las santas finales de todas las competiciones en las que debutaba. Y pues mira, pues se lo merece, pues sí, porque lleva 2 años aguantando mucho. Yo le quiero un montón, está en un momento bajo de forma y de moral, y si se ha quitado encima un fantasma o sabe Dios lo que sea para meter a España en una final contra Brasil, en el mejor partido del mundo de cantera, sin lugar a dudas, y que el próximo sábado a la 1 de la tarde pues estemos pendientes de una auténtica maravilla de jornada, que podía haber acabado muy mal la de hoy, al final pues hemos quitado un poquito el mal sabor de boca que nos había dejado la selección de baloncesto. Y mira, pues uno de los días más felices de mi vida y posiblemente del 90% de la gente que está en ese grupo, ¿no?
Seguro que sí. Escuchábamos hace unos minutos a Marco Asensio, el autor de ese gol que metía en la selección española de fútbol en la final de esos Juegos Olímpicos, y podemos escuchar ahora a otro de los grandes protagonistas, al seleccionador nacional, a Luis de la Fuente, que después del partido atendía el micrófono de Onda Cero, el micrófono de Raúl Granado en ese estadio en Japón.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuánto ha sufrido dentro de ese banquillo?
Sí, mucho. La verdad es que se sufre mucho, pero bueno, estoy acostumbrado a sufrir. No, estoy acostumbrado a sufrir porque entiendo que es una parte más del deporte, del trabajo, del esfuerzo, superación. Entiendo que es un componente que además hay que transmitirlo a la gente joven, que hay que trabajar como trabaja este grupo de gente de jóvenes. Y son un ejemplo para gente de su edad y para mucha más gente. Ver a un equipo tan comprometido, tan cohesionado, tan trabajador, en fin. Pero hay que sufrir y a veces te gustaría hacerlo menos, pero sabes que en la élite, en este tipo de competición, eso va, viene de serie.
La verdad es que el partido desde el principio ha estado muy dominado por la selección española en cuanto al juego, en cuanto al balón. Faltaban que llegase alguna ocasión, pero ellos estaban muy trabajados en la parte física, sobre todo.
Ellos físicamente son muy fuertes y son gente, además, jugadores muy disciplinados, que sabíamos que y con una motivación extraordinaria están jugando sus Juegos Olímpicos. Pero bueno, habíamos jugado el partido que había que jugar. Quizás haya sido el partido que menos ocasiones hemos tenido, pero aún así no hemos seguido insistiendo, hemos estado jugando el partido que había que jugar en todo momento, hasta que ha llegado el gol de Marco, pues bueno, pues que ya nos ha puesto en las puertas de la final.
En general, el deporte siempre da otra oportunidad. A Marco hoy se la ha dado. Bueno, es una buena noticia.
Sí, claro que sí. Es que la mejor manera que tiene un futbolista de reivindicarse es esto. Es hacer esto, estas cosas que tienen que hacerlo porque tienen tanta calidad, son muy buenos. Y nosotros les pedimos que jueguen con tranquilidad, pero que evidentemente que demuestren todo el potencial que tienen, si es bueno para ellos. Entonces es lo que se les pide y yo soy un afortunado porque es que siempre lo dan. No tengo ninguna queja, ningún reproche para ellos, todo lo contrario. Orgulloso de dirigir un grupo así.
Final olímpica contra Brasil, la verdad es que todo está hecho para que sea un partidazo.
Un pedazo de final, España-Brasil, Brasil-España, pues es lo máximo. Yo creo que todo el mundo aficionado al fútbol tiene que estar muy contento de poder ver una final de esta calidad, de esta dimensión. Y bueno, ya te digo, nosotros vamos a prepararnos de la mejor manera posible, recuperar a la gente que hoy estaban agotados, extenuados por el gran esfuerzo que había que hacer con estas condiciones climáticas y de temperatura y humedad. Y bueno, vamos a ver qué sucede.
La última, ¿hay alguna opción de que Dani Ceballos pueda llegar a esa final?
Sí, sí, sí. Hoy era muy, muy arriesgado, pero 3 días, casi 4, le van a venir bien. Tenemos más un porcentaje ya bastante más alto de que pueda participar.
Mister, enhorabuena. Hemos estado ahí al borde del infarto durante toda la retransmisión. Pereiro se ha quedado sin voz narrando el partido, pero estamos ahí
claro que sí.
Y vamos a estar en la final.
A por ello. Muchas gracias y amable por el apoyo que nos dais.
Bueno, más que satisfecho, lógicamente, Alberto. Luis de la Fuente con el triunfo sufrido. El profesor reconocía que estamos acostumbrados a sufrir por desgracia. Hemos tenido que sufrir muchísimo hasta ese gol del jugador del Real Madrid, de Marco Asensio, y como decíamos, la final el sábado
a la 1 de la tarde, Brasil. No, contra Brasil, que pues lo contaba Félix durante la retransmisión del partido de España, justo al principio de empezar el segundo especial, de 12:30 a 4, que le ha costado la vida ganar, que lo ha hecho en penaltis, que ha tenido alguna incluso durante el partido para ser mejor que México, y lo ha sido. Está jugando mejor que España en el torneo, pero no mucho mejor. Aquí nadie le quedan energías para tirar de alardear y de hacer unos partidos que sean una auténtica locura de llevarse las manos a la cabeza. El nivel de fútbol del torneo es bastante justito, los jugadores están muy cansados. Hoy Pedri, Dani Olmo y Miquel Merino se han tenido que marchar desde tiempo porque no podían más.
Le veía todo reventado.
Y sí, sí. Mira, pues para la final no recuperaremos prácticamente a nadie porque Mingueza está descartado y porque Dani Ceballos tiene un 5% de posibilidades de jugar algo, pero bueno, le vamos regalando partidos para que pueda aparecer. España no juega bien, pero no le gana a nadie. Y esperemos que esto te lo pueda volver a decir el sábado a eso de las 4, que España no juega bien, pero que no la ha ganado nadie, tenemos uno en encima.
Pues te dejo que te marches, que descanses, que recuperes la voz, que el sábado hay que volver a darle caña.
Vamos, palabra de honor que estaré perfecto. Chao, chao, chao.
Gracias, Pereiro. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues la medalla ya atada de la selección española. Veremos el sábado en ese partido ante Brasil si es color dorado o es color plateado. Esperemos que logren los chicos de Luis de la Fuente esa medalla de oro en la finalísima ante Brasil. Como os decía, resumimos esa jornada de en los Juegos, esa jornada número 11, que nos ha dejado otras dos preseas, que nos ha dejado otros dos metales, la de plata, la conseguida por nuestra piragüista Teresa Portela en el K1 200 Granado, una medalla merecida, merecidísima por esta veterana deportista española.
Desde luego que sí, una medalla muy buscada. Es la sexta participación olímpica de Teresa Portela, a sus 39 años, después de haberse quedado muy cerquita en dos ocasiones con dos cuartos puestos, después de haberlo peleado muchísimo en todos estos años y, bueno, sobre todo después de tener el respeto y el cariño de todo su deporte y de todos sus compañeros. Hoy en esa final, por ejemplo, estaba Saúl Cravioto sentado en la grada porque quería verlo, sabía que Teresa tenía una medalla dentro y que su oportunidad tenía que llegar, y así ha sido. Ha sido una final emocionantísima, en un final en el que yo al principio pensaba que había sido medalla de bronce, porque el final de la prueba de Teresa con un sprint que le hacía meterse en esa pelea por las medallas ha sido muy igualado, y luego ya cuando nos hemos enterado que había sido medalla de plata, pues la alegría ha sido mayor todavía, porque bueno, pues ya daba igual cuál fuera de las tres, pero estaba claro que Teresa Portela merecía tener esa medalla colgada. Le ha costado muchísimo esfuerzo en estos años y, bueno, al principio no se lo creía, estaba exultante, estaba muy nerviosa y pasaba por el micrófono de Onda Cero con esa medalla de plata colgada al cuello.
Mi recompensa. Son más de 20 años en la élite, mis sextos juegos. Fue un sueño ya poder disputar estos sextos juegos, pero no solo me conformaba con eso. En la eliminatoria vi que estaba bien, la semifinal fue muy dura, que es increíble.
Y como te digo, pues con la presencia pues del presidente del Comité Olímpico Español, con la presencia del presidente de la Federación Internacional de Piragüismo también en la grada, el propio Saúl Cravioto, sus entrenadores a los que ha estado abrazándose un montón de tiempo, y con una mañana en ese canal de Sea Forest en el que también, bueno, yo creo que también ha sido una alegría porque era un debut olímpico, debutaba Cayetano García y Pablo Martínez, han terminado en octava posición en esa final, pero yo creo que tienen mucho futuro por delante, son dos chavales muy jóvenes y oye, que en su debut hayan llegado, se hayan metido en la final y hayan competido en esa final, pues creo que también tiene muchísimo mérito. Y además nos han alegrado la mañana porque son dos cachondos, han cantado el himno del Betis en directo, bueno, en fin, que yo creo que hay que hacerles el seguimiento de aquí en adelante y de cara a París 2024, porque ya me decían ellos, a París tenemos que llegar, tenemos que estar allí, tenemos que competir. Y me ha hecho gracia porque antes de empezar a hablar en el micrófono de Onda Cero,
¿sí?,
le ha dicho Cayetano a Pablo, oye, alegres, que lo que hemos hecho está muy bien.
Sí, señor.
Pues ese es el espíritu.
Sí, señor. Y seguro que nos da más alegrías el deporte del piragüismo en las próximas jornadas. Tenemos más opciones de medalla que seguro que podremos contarla. Granado, descansa tú también. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Chao. La plata de Teresa Portela y la otra medalla de hoy, ese bronce feliz logrado por Joan Cardona, logrado en la vela, en la clase fin, en la que hemos rozado alguna medalla más en el deporte de vela hoy,
Sí, dejamos Galicia con Portela, dejamos Sevilla con los dos piragüistas del Betis y nos vamos hasta Menorca, hasta Mahón, para celebrar con Joan Cardona esa medalla de bronce en la clase fin. Una medalla que teníamos prácticamente segura antes de la medal race, de esta última regata que puntúa doble y que durante toda la regata la hemos tenido perdida, pero ha llegado al final el sprint, ha llegado con fuerza Joan Cardona a la parte final de esta regata y al final ha conseguido salvar la tercera plaza con la que comenzaba esta medal race. Ha sido una jornada con diverso sabor para la expedición española porque podíamos conseguir de las cuatro pruebas, tres medallas y sin embargo nos hemos quedado con la clase fin porque las dos embarcaciones 49er, tanto la masculina como la femenina, al final han conseguido la cuarta plaza, se han quedado fuera de las medallas cuando la tenían ahí a la mano. Así que bueno, la vela nos ha dado una medalla, nos viene bien, esta clase fin desaparece para los próximos juegos, por lo tanto Joan Cardona, que es muy joven, que tiene 23 años, que pesa 100 kilos, si mide un 85, va a tener que adelgazar unos 15 kilos aproximadamente si quiere participar en la siguiente clase que va a ser olímpica. Tiene que readaptarse a esto de la navegación porque le encanta el mar, por supuesto, y quiere seguir haciéndolo. Así que medalla muy merecida, categoría que desaparece, y a partir de este momento, Joan Cardona, medalla de bronce a pensar en otras cosas.
Bueno, pues las tres grandes alegrías, los tres grandes metales de la jornada de hoy en esos Juegos Olímpicos de Tokio. La medalla, veremos de qué color del fútbol, la plata de Teresa Portela y el bronce de Joan Cardona. Ha habido más alegrías de las que hablamos, del balonmano, del waterpolo, del atletismo, que nos ha dejado muy buenas sensaciones, pero como decíamos, la decepción, la nota triste de la jornada nos ha llegado desde el mundo del baloncesto, desde el mundo de la canasta. Era una empresa difícil, complicada, en superar a Estados Unidos en los cuartos de final. Al principio hemos estado cerca de conseguirlo, porque les hemos plantado bastante cara, pero luego se nos ha ido en un partido en el que además supone, David, Albert, el cierre de un ciclo, el adiós de varios jugadores de la selección española que han sido parte y que van a ser, que son ya leyenda del deporte español.
Es el fin de un camino histórico, único y probablemente irrepetible, porque dicen adiós el mismo día Pau Gasol y Marc Gasol, prácticamente, bueno, se encumbraron también casi el mismo día, que fue un mes de septiembre, 3 de septiembre del año 2006, cuando España conquistó el Mundial precisamente en Saitama, en Japón. Allí empezó la andadura de Marc Gasol en la selección, que se ha despedido diciendo: esto es todo, amigos. Y Marc, que dice que es el momento de disfrutar de esta experiencia durante muchos años, pero que es el momento de que los jóvenes suban y lo disfruten. Es el momento, dice, en el que, a pesar de las emociones y con mucho esfuerzo, son muchos años que no sabría cómo definir, y que es el momento de bajar de la atracción a la que subimos hace muchos años y que han tenido la gran suerte, pero que es el tiempo de una nueva generación. Y también puede ser el final, obviamente lo es, de Pau Gasol con la selección española. Veremos a ver si también de su carrera profesional, pero los nombres están obviamente en boca de todos: Rudy Fernández, Sergio Rodríguez y el protagonista Sergio Llull, el menorquín, que aunque él quiere seguir con la selección, quizás el cuerpo le diga basta.
Nuestro objetivo era luchar por las medallas, no lo hemos conseguido. Tristes, lo hemos dado todo, pero bueno, no hay más, ellos han sido mejores, es Estados Unidos. Al final los pequeños detalles deciden estos partidos, y ahí pues hemos tenido un par de despistes, de fallos tontos, y ahí nos ha matado.
Los dos primeros cuartos han sido perfectos. ¿Qué pasa en el arranque del tercero?
Ellos han estado muy acertados, nosotros también en defensa pues hemos dado alguna ayuda de más, les hemos dejado tirar solos, ellos han abierto brecha, luego lo hemos intentado, pero no ha podido ser.
¿Tienes la sensación que es el final de un ciclo para muchos de vosotros?
Bueno, no soy yo quien lo tiene que decir, ¿no? Yo creo que cuando se acaba un ciclo, pues no te das cuenta hasta que pasan unos años, ¿no? Para decir que ese ciclo se ha acabado. Yo creo que está claro que pues hay jugadores que por ley de vida pues ya no van a volver con la selección, pero bueno, creo que los jóvenes están muy bien y que hay relevo generacional, como se ha ido dando estos últimos años. Entonces, hablar de cambio de ciclo así pues es un poco brusco.
Ricky Rubio, 38 puntos, tremendo el partido que ha hecho el base de Elmas Nou, que también, pues tiempo de reflexión para el futuro. Recordemos que el año que viene es el Eurobasket, dentro de dos años será el Mundial, para el que empieza la clasificación en el mes de septiembre, y ese relevo del que habla Sergio Llull, pues está, por ejemplo, en Billy Hernán Gómez, en Usman Garuba, que jugarán en la NBA, en principio, con lo cual veremos a ver con qué mimbres cuenta Sergio Escariolo a partir de ahora.
Pues nos ha dicho adiós la familia masculina, mañana es el turno de la femenina, las chicas de Lucas Mondelo, que juegan a las 2 de la tarde, cuartos ante Francia.
En un partido complicadísimo para la selección española, con un rival clásico de los últimos años, y en el que los enfrentamientos frente a la selección gala siempre han sido de enorme dificultad, y lo contaremos, por supuesto, aquí en Onda Cero, en el especial Juegos Olímpicos a partir de las 2 de la tarde.
Mañana estaremos pendientes de las 2 de la tarde de la selección femenina de baloncesto, y pendientes al ver en los próximos días, lógicamente, también de la competición masculina, que se nos ha quedado con un cuadro en el que está Estados Unidos como gran favorita, evidentemente, ¿no?
Sí, con permiso de Australia, sí. Que hoy le ha pasado por encima, y de qué manera, Argentina. Ha llegado a ganar por 41 puntos la selección oceánica, al final 38-97-59. Serán los australianos los rivales de los norteamericanos en las semifinales del jueves a las 6:15 de la madrugada, hora española. Otra escena emotiva a más no poder, la retirada, el adiós a la selección de Luis Scola, también con 41 años, abatido por la emoción en el banquillo, llorando y siendo aplaudido por toda la gente que había en el pabellón, incluidos el trío arbitral y todos los rivales, los que había en pista y el banquillo australiano en pleno. La otra semifinal nos deja al campeón de Europa, Eslovenia, que ha ganado con claridad, con amplitud, por 24 puntos a Alemania, pese a la dureza teutona, 94-70, rozando el triple doble histórico Luka Doncic, 20 puntos, 11 asistencias, 8 rebotes y un Dragic imparable con 27 puntos. Se enfrentarán los eslovenos a Francia, que en el cuarto de final más apurado se ha impuesto por 9 puntos a Italia, 84-75, basando los galos su victoria en el trío NBA Batum, Fournier, Gobert.
Pues sale, otros dos que se ponen a dormir. David.
La semifinal Francia-Eslovenia el jueves a la 1.
Un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Bueno, pues madrugadores han sido la decepción del baloncesto y madrugador ha sido la alegría de los hispanos del balonmano que se han conseguido meter en la lucha por las medallas, Héctor Rodríguez.
¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Además lo ha hecho otra vez más, por si fuera un poco, por tercera vez en lo que llevamos de Juegos Olímpicos, de manera agónica y con un solo gol de diferencia, ¿no? Fíjate que esta vez ha sido peor todavía porque ha tenido que remar contra corriente, perdía por 4 goles a falta de solo 15 minutos para la conclusión del partido, en un muy mal partido, hay que decirlo, principalmente en área defensiva del conjunto que dirige Jordi Rivera, y a partir de ahí ha aparecido el gen competidor que tiene este equipo para dar la vuelta al electrónico y con un espectacular tanto otra vez más de Alex Dusevalles en los últimos instantes de partido, marcar esos dos goles de diferencia que daban ya tranquilidad y llegar al final con el resultado de 33-34 favorable al conjunto español. Oportunidad por primera vez en la historia para meterse en una gran final de Juegos Olímpicos, es algo que no ha hecho todavía nunca el combinado de balonmano masculino español, y oportunidad intentar quitar del trono al que es el gran dominador del balonmano mundial durante los últimos años. Dinamarca va a ser el rival, que se impuso sin mayores problemas a Noruega por 31-25, y una Dinamarca que viene a ser el actual campeón de los Juegos Olímpicos, dos veces consecutiva campeón del mundo y al que en la selección española se le tiene muchísimas ganas. La cita para las semifinales será el jueves a partir de las 2 de la tarde, antes a las 10 de la mañana, la otra semifinal, Francia, que vencía a Bahrein por 42-28 ante una sorprendente selección de Egipto, que se imponía a Alemania por 26-31, dirigido por un técnico español como es Roberto García Parrondo y que está siendo sin duda la gran revelación del torneo.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Descansa. Un abrazo. Bueno, alegría en el balonmano y alegría feliz también. Empezamos con los deportes de equipo, con el waterpolo femenino, porque las chicas de Mikioka, una vez más, no han fallado.
No han fallado y eran superiores a China y lo fueron desde el principio del partido. El resultado final 11-7, muy cómoda la victoria de las chicas de Mikioka, que ahora van a tener que jugar las semifinales ya también, el próximo jueves a partir de la 1:10 frente a la selección de Hungría. Hungría es un rival potente, pero se les da bastante bien a la selección española, así que por qué no, vamos a soñar también con estar en esta final del grupo de waterpolo femenino. Del resto de la jornada, pues yo te destacaría el atletismo, con buenas sensaciones, sobre todo lo de la última hora, la jornada de tarde, sí, con Mokatir, que se ha metido en la final de los 5.000, ganando su serie, con Asier Martínez, que se ha metido en semifinales de 110 metros vallas, ganando su serie, y de la mañana, pues los tres del 1.500, Ignacio Fontes, Jesús Gómez y Adel Mechal, que se metieron también en la siguiente ronda, al igual que Uri Oquesa en los 400. Y luego te rescato dos historias del día. Una, la eliminación de Gabriel Escobar en el peso mosca en boxeo, para mí completamente injusta, sí. No creo que haya sido inferior a Vivosinov, al kazajo, pero así lo han decidido los jueces, así que nos quedamos sin representantes del boxeo en las semifinales. Y la otra noticia, el comienzo de la escalada, donde ha participado Alberto Ginés, es una prueba nueva en el calendario de los Juegos Olímpicos, muy llamativa, difícil de entender, pero lo más importante es que Alberto en su debut, en el debut de esta disciplina, se ha metido entre los 8 mejores que van a disputar la final.
Bueno, pues balance positivo de la delegación española, desde luego, en la jornada de hoy en líneas generales. Félix, fuera de lo que se refiere al equipo español, hay tres nombres propios de los que quiero que hablemos rápidamente, que me des tres pinceladitas, que han sido, creo, muy destacados en el día de hoy. Uno, el de la gimnasta estadounidense Simone Biles, y los otros dos en atletismo, tanto Warholm como Duplantis.
Sí, en cuanto a Simone Biles, ha vuelto a la competición, ha participado en la barra de equilibrio y ha ganado medalla. Ha sido bronce detrás de las dos gimnastas chinas, pero ha dado la sensación de que estaba bastante recuperada. No se marcha de estos juegos con una medalla y además iguala el récord estadounidense de medallas en la gimnasia con este bronce. En cuanto a Warholm, el noruego, el atleta de 400 metros vallas, ha dejado un récord para la historia porque baja por primera vez de 46 segundos, lo ha dejado en 45.94 en una prueba en la que se ha volado prácticamente prácticamente todos han mejorado sus marcas, pero lo de Walholm es realmente espectacular. Y lo de Duplantis, pues ya lo conocíamos, medalla de oro, campeón olímpico en el salto con pértiga, y ha intentado batir el récord del mundo. Ha estado muy cerquita en el primer intento sobre Soy 19, pero finalmente no pudo con esa altura, así que se queda solo con el oro, se queda sin récord.
Bueno, pues se quedó sin récord el atleta sueco en ese salto de pértiga, que ha conseguido, eso sí, la medalla de oro. Mañana una nueva jornada de juegos, Félix, de 4 a 7 de la mañana, de la madrugada, especial aquí en Onda Cero, luego a partir de las 2 de la tarde con el partido de baloncesto de las chicas de Lucas Mondelo, y con opciones, imagino, de España de pelear mañana por alguna medalla más.
Vamos a ver, porque en el atletismo tenemos ahí el lanzamiento de martillo con Javi Cienfuegos, posibilidad, sí, lejana, difícil, posibilidad. Adrián Ben en el 800 en teoría tampoco tiene muchas opciones, pero bueno, es muy listo y se puede meter en la pelea porque rápido y con ganas está el gallego. Y luego el resto, pues a ver que los piragüistas no fallen y se metan todos en las series finales, porque seguramente mañana tendremos algo más, pasado mañana tendremos algo más que contar.
Félix, descansa, un abrazo fuerte.
Un abrazo,
Oscar. Hasta mañana. Y lejos de los juegos, os cuento rápidamente, lesión del madridista Toni Kroos, una pubalgia que le va a hacer perderse el arranque de liga. Y me cuenta Roberto Gómez que los presidentes de los equipos van a pedir una amnistía para los sancionados de la pasada temporada si se gana el oro olímpico en fútbol. Hasta mañana.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La brújula, la brújula. En Onda Cero, la brújula. José Miguel Azpiroz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Segunda edición de La Brújula a 3 de agosto con Pedro Sánchez elogiando el compromiso de la corona con la transparencia, pero su ministra de Asuntos Sociales haciendo de Juan Carlos I una anormalidad democrática. En el día en el que se cumple un año de la marcha al extranjero del rey emérito por sus problemas con Hacienda, el presidente del gobierno ha despachado con Felipe VI en Mallorca. Una efeméride, la de la marcha de don Juan Carlos, que la ministra de Podemos, Yone Belarra, ha aprovechado para reivindicar su ADN republicano y denunciar en las redes sociales lo que califica como anormalidad democrática, el hecho de que no rinda cuentas ante la justicia del emérito. Un discurso nada novedoso, pero sí oportunista, por el que se le ha preguntado a Sánchez tras su encuentro con el jefe del Estado.
Lo que les he dicho es lo que les he dicho. El Gobierno de España está comprometido con las instituciones constitucionales, con todas y con cada una de ellas. Y por tanto nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente pues ese ejercicio de transparencia, de actualización que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando en la corona.
¿No han planteado el tema hoy con el rey?
No lo hemos planteado.
El presidente no desautoriza a Belarra, tampoco sale en defensa del emérito, pero sí insiste en recordar que el gobierno está comprometido con la corona, tanto en cuanto es una institución constitucional, y en poner en valor al actual rey. Dirán ustedes que ninguna de las tres cosas es nueva, ya han ocurrido antes y tienen toda la razón, pero no deja de ser llamativa esta paradoja del gobierno de coalición, y más en un día en el que Sánchez se reúne con Felipe VI y se cumple el primer aniversario de la salida de España de su padre. Pero está claro que este debate de monarquía versus república no está entre las prioridades de Pedro Sánchez, por mucho que se empeñen en Podemos. La estrategia pasa por la recuperación, la vacunación y la agenda del reencuentro con Cataluña. De la recuperación, hoy los datos del paro, el mejor julio de la serie histórica, casi 200.000 desempleados menos, con 6 comunidades autónomas recuperando los niveles previos a la pandemia. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Al haber encadenado 3 bajadas consecutivas y tan significativas del paro registrado, las personas inscritas como paradas en los registros públicos del Servicio Público de Empleo hayan disminuido en 500.000 de personas en los últimos 3 meses.
Es cierto que son puestos de trabajo temporales, es cierto también que estamos en temporada propicia para contratar, y no es menos cierto que hasta se le puede haber ido la mano al gobierno con el discurso excesivamente optimista, pero hasta el Partido Popular reconoce la buena marcha de la economía.
Objetivamente es un buen dato, obviamente, porque se ha producido un descenso importante del nivel de paro.
si lo vemos desde el punto de vista de que sufrimos la mayor caída de Producto Interior Bruto de cualquier país de la Unión Europea, lógicamente no estamos creciendo. Estamos recuperando parte de lo que hemos perdido. Es que no es lo mismo. Es que cuidado con el mensaje triunfalista del gobierno de somos los que más crecemos. No, no estamos creciendo. Estamos recuperando parte de lo que hemos perdido. Pero no estamos haciendo nada más.
Bueno, algunos matices pone el Partido Popular. En lo que pincha el gobierno en materia económica es en su promesa de bajar la factura eléctrica. El precio de la luz sube a diario más que ayer y menos que mañana. Pareciera que Pedro Sánchez ya tira la toalla.
Entiendo perfectamente la preocupación que tienen muchas familias y muchos negocios en relación con la evolución de la factura de la luz. Hoy, precisamente también en el Consejo de Ministros, hemos aprobado el anteproyecto de ley para la revisión de estos beneficios, como se dice, caídos del cielo de las empresas eléctricas. Vamos a tomar, por supuesto, siempre medidas en favor de los consumidores de nuestro país, pero insisto, esto también obedece a la evolución de unos mercados que trascienden lo que es la dinámica nacional de los precios de la energía.
Los mercados, nada que hacer. Bueno, sobre la pandemia, los datos de hoy apuntalan la estabilización de la quinta ola. Los contagios, a pesar de los 20.000 desde ayer, siguen bajando. La presión hospitalaria, a pesar de seguir creciendo, reduce el ritmo. Es cierto que crecen ligeramente las víctimas mortales, 127 en las últimas 24 horas, pero es la consecuencia lógica tras la evolución de los últimos días y semanas. La incidencia acumulada cae 20 puntos en todas las franjas y edades. La vacunación avanza. La consejera vasca de Sanidad, Ochone Sagardui, dejaba hoy estos datos.
En concreto, a día de hoy, el 76% de la población diana, esto es, mayores de 12 años, cuenta con al menos una dosis y el 70%, 1.384.000 vascas y vascos, ya han cumplido la pauta vacunacional completa. Son datos esperanzadores.
70% de vacunados, aunque el listón de la inmunidad de rebaño con la variante Delta ya saben que ha subido al 90%, pero ahí vamos. Y en cuanto a la agenda del reencuentro, intenta el gobierno avanzar a golpe de inversiones millonarias como la del aeropuerto del Prat. Y eso que desde la Generalitat, su presidente Pere Aragonés, le recuerda que una cosa es la pela y otra muy diferente, la independencia.
Un espacio de negociación sobre el conflicto político y por tanto aquí trataremos las cuestiones de referéndum, soberanía, amnistía, fin de la represión y otro espacio que es la Comisión Bilateral para Inversiones.
Dice Aragonés que pierda toda esperanza en bajar el suflé con dinero, pero a pesar de todo, la ministra portavoz Isabel Rodríguez se declara satisfecha.
Que si para una parte del gobierno catalán resulta insuficiente y para una parte de la oposición en el ámbito de la derecha es que nos hemos vendido a Cataluña, pues yo creo que lo que está haciendo el Estado y en este caso el gobierno de España es estar en el interés general de nuestro país, atendiendo a los españoles, a las españolas y también a la ciudadanía catalana. Por parte, creo que en esa media, ¿no?, en un extremo y en el otro, se sitúa el gobierno de España atendiendo el interés general.
Pues a todo esto está entregado el gobierno, a la recuperación económica, a la vacunación y a la Pax catalana. Que Podemos quiera seguir con la película de Juego de Tronos no parece preocuparle mucho a Pedro Sánchez. Bueno, ni a él, ni según las encuestas, a la mayoría de los españoles.
La brújula, José Miguel Azpiro.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia. Con el extra de verano, la tableta de un romano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además, hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos: conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
La brújula. José Miguel Azpiroz.
Pasan 9 minutos de las 11 de la noche, una hora menos en Canarias. Despacho de Sánchez con el rey en Mallorca, que ha coincidido con el primer aniversario de la salida de España de Juan Carlos I por sus problemas con Hacienda. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, ha aprovechado para calificar esa marcha como una anormalidad democrática y reivindicar un horizonte republicano. El presidente del Gobierno ha evitado desautorizar a su ministra, no ha querido referirse al rey emérito y ha reiterado el apoyo del Gobierno a todas las instituciones constitucionales, o sea, a la corona. Ignacio Jarillo, buenas noches.
Saludos de nuevo. Pedro Sánchez ha evitado en todo momento pronunciarse hoy en Marivent sobre la posible vuelta de don Juan Carlos a España cuando se cumple un año desde su salida. El presidente contestaba con esta evasiva refiriéndose a lo mucho y bueno que ha cambiado en este año la figura del rey con Felipe VI.
Durante estos 12 meses han cambiado muchas cosas. Lo que no ha cambiado por parte del Gobierno de España es nuestro compromiso con las instituciones constitucionales. Nuestro compromiso con la actualización, con la renovación, con la transparencia. El actual jefe del Estado, el rey Felipe, también está comprometido con la actualización y con la transparencia, en este caso de la Casa Real.
Ni una crítica salía, pues, de la boca de Sánchez sobre el emérito tras su audiencia con el rey, como tampoco salía reproche alguno hacia una de sus ministras, la más combativa y líder de Unidas Podemos, Yone Belarra, que lamentaba en redes sociales la impunidad y la corrupción, decía, del anterior jefe del Estado. Sánchez se quedaba donde antes.
Lo que les he dicho es lo que les he dicho, y por tanto nosotros lo que hacemos es valorar muy positivamente, pues, ese ejercicio de transparencia, de actualización, que a lo largo de su reinado el rey Felipe ha venido desplegando y desarrollando.
Lo único que ha desvelado poco después el presidente ha sido que en ningún momento ha tratado la posible vuelta de don Juan Carlos a España con el actual rey Felipe VI, al menos no en la audiencia de verano de hoy.
Hace un año el rey emérito anunciaba oficialmente que trasladaba su residencia al extranjero mientras se iban desvelando detalles de una fortuna no declarada al fisco. 2 regularizaciones ante Hacienda después y transcurrido un año, don Juan Carlos sigue sin regresar a España para evitar que esas cuentas pendientes deterioren la imagen de la corona. Francisco Paniagua.
Un año transcurrido desde la Casa del Rey publicaba la carta en la que don Juan Carlos comunicaba a su hijo que se marchaba de España temporalmente. Le explicaba que lo hacía para evitar dañar a la corona por las informaciones publicadas respecto a su fortuna y especialmente sobre esos 100 millones que recibió de Arabia Saudí. Pero no fue hasta 14 días más tarde que don Juan Carlos desveló que estaba en Emiratos Árabes a través de otro comunicado de la zarzuela. Sea como cortafuegos o no, Felipe VI lanzaba en Nochebuena un mensaje muy concreto.
Unos principios que nos obligan a todos, sin excepciones, y que están por encima de cualquier consideración de la naturaleza que sea, incluso de las personales o familiares.
Si algo marcó la ausencia de don Juan Carlos fue precisamente el aniversario en el Congreso de los Diputados del 23F.
Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
A la espera de lo que decide la justicia, la Fiscalía del Supremo tiene todavía abiertas 3 investigaciones. No hay fecha para el regreso de don Juan Carlos a España. La última vez que le vimos en persona fue en el funeral por el empresario y expresidente del Museo del Prado, Plácido Arango.
Sin embargo, no es la corona la mayor preocupación del Gobierno, que está centrado en sacar adelante la agenda del reencuentro con el independentismo catalán. Tras la reunión bilateral de ayer con la Generalitat, el Ejecutivo se declara satisfecho por el grado de entendimiento y acusa al Partido Popular de poner piedras en el camino, José Manuel Gabriel.
Isabel Rodríguez defiende que el Gobierno actúa correctamente en sus negociaciones con la Generalitat y la prueba, para la portavoz del Ejecutivo, está en las críticas y los ataques provenientes del independentismo catalán y del Partido Popular, al que ve enquistado en la confrontación y denunciando iniciativas, gestiones y acuerdos que son positivos para el país por cuanto suponen de avances en la recuperación.
Yo lo que lamento es que en lugar de alegrarse de los éxitos y los avances de este país, el señor Casado permanezca en la confrontación. Ya le dije en alguna otra ocasión que la oposición aún está a tiempo de sumarse a la recuperación económica de este país, que celebramos desde luego desde el Gobierno, pero que también está siendo mirada con esperanza por parte de la ciudadanía del sector económico y empresarial de España.
Rodríguez ha pedido a Pablo Casado que reflexione y cumpla con los deberes que le impone la Carta Magna en lo tocante a la renovación de los órganos constitucionales.
De vuelta a Cataluña, el principal acuerdo con la Generalitat que se anunció ayer fue la ampliación del aeropuerto del Prat de Barcelona por un importe de 1.700 millones de euros. Un proyecto que ya se elaboró cuando gobernaba el PP y que deberá contar con el visto bueno de la Comisión Europea en materia de medio ambiente. El gobierno catalán apuesta por el proyecto, no así algunos de sus socios independentistas. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
Será en 2030 cuando la ampliación del aeropuerto del Prat será una realidad, es lo que ha dicho hoy la ministra de Transportes, una realidad de 1.700 millones de euros que tiene como pilar la ampliación de la tercera pista del Prat. Un punto conflictivo porque afecta a la laguna de la Ricarda, una zona protegida por la red Natura 2000. Sin embargo, la Generalitat mantiene la prioridad medioambiental, pero Aragonés quiere que sea el aeropuerto más verde de Europa.
El futuro del aeropuerto
pasa por un compromiso absoluto con el medio ambiente para satisfacer escrupulosamente las premisas medioambientales de la Comunidad Europea, que también son las nuestras, las de la Generalitat.
Son también las exigencias de la Generalitat.
Tanto la CUP como los comunes critican el acuerdo, los primeros porque no comparten el modelo y los segundos porque no aprueban las formas del acuerdo. Son la anticapitalista Mireia Bahí y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Y nosotros pensamos que la ampliación del aeropuerto
se puede parar. Se puede parar porque no tiene lógica en relación, por ejemplo, con la disminución de emisiones de la ley catalana de cambio climático.
Ahora, he de lamentar profundamente que
ayer... Tengo que lamentar profundamente que ayer este consenso se rompió y tengo que manifestar mi sorpresa y decepción porque nosotros defendimos crear una mesa junto con la Generalitat de Cataluña.
Nosotros vam defensar la taula institucional catalana que vam acordar amb la Generalitat de Catalunya.
De hecho, entidades vecinales, sociales y ecologistas también rechazan el acuerdo entre la Generalitat y el Estado y llaman a salir a la calle para detener el proyecto el próximo 19 de septiembre. Por el contrario, patronales catalanas como Foment del Treball o Pimec aprueban la ampliación del aeropuerto, aseguran que dará visibilidad mundial y que permitirá entrar en la Champions League económica.
En materia económica se confirma la buena marcha del empleo. El pasado mes de julio ha sido el tercero consecutivo con una notable reducción del paro, así como un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social. Sin embargo, la evolución del mercado laboral también nos deja algunas sombras. Pedro Pablo González.
Un dato histórico, reducción de desempleados, casi 200.000 en julio, pero una recuperación muy precaria. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo.
Una parte de la recuperación laboral empieza a buscar los carriles habituales del mercado de trabajo español que están basados en la temporalidad. Por lo tanto, buena parte de esta reducción del desempleo se basa en la elaboración de contratos temporales.
La Seguridad Social, por su parte, ganó en julio 113.000 cotizantes respecto al mes de junio, lo que sitúa el número total de ocupados en 19.591.728, pero se frena esta creación de empleo. Y el vicepresidente de la COE y presidente de la Asociación de Autónomos, ATA, Lorenzo Amor, recuerda que el COVID frena la normalidad en las contrataciones.
En este momento hay que ser muy prudente, puesto que no sabemos qué es lo que puede ocurrir a lo largo de este mes, qué puede ocurrir con el turismo, la ocupación que tengamos a lo largo de este mes y, por tanto, cómo pueda evolucionar el empleo en los próximos meses.
Y es que esta mejora del mercado laboral se consolida justo en los meses en los que el mercado suele gozar de una mayor espaldarazo por la llegada del verano, una estación muy ligada al turismo, un sector muy intensivo en mano de obra. Respecto a los trabajadores en ERTES, a finales de julio se situaban en más de 331.000.
Imparable aumento en el precio de la luz que jornada tras jornada bate récord. A pesar de las medidas aprobadas, el gobierno asume ya cierta impotencia a la hora de contener la subida de la factura eléctrica. Y es que los discursos y la propaganda no resultan eficaces frente a la realidad de los mercados, Patricia Gijón.
El gobierno se siente impotente, reconoce que el panorama es complicado ante un precio de la luz que tampoco frena en agosto. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, entiende el malestar de los hogares, pero echa balones fuera.
Vamos a tomar, por supuesto, siempre medidas en favor de los consumidores de nuestro país, pero insisto, esto también obedece a la evolución de unos mercados que trascienden lo que es la dinámica nacional de los precios de la energía.
La propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, reconoce que las medidas fiscales tomadas hasta ahora no bastan, hacen falta más reformas, pero pensar en prolongarlas más allá de enero es algo prematuro. De momento, el megavatio hora continúa de rally, mañana más, nuevas puntas que superarán los 100 euros a las 9 de la mañana y a las 10 de la noche.
Actualizamos ya los datos de la pandemia. La quinta ola parece haberse estabilizado y empieza a mostrar un ligero descenso en el conjunto de comunidades y en todas las franjas de edad. En concreto, hoy la incidencia acumulada ha bajado 20 puntos. Sigue preocupando la presión hospitalaria y, en especial, la ocupación de camas UCI, al igual que el número de fallecidos. Belén Gómez del Pino.
Remite la quinta ola dejando todavía secuelas en la presión asistencial. Siguen desbordados los centros de salud y aunque baja la hospitalización por COVID de forma ligera, repunta de nuevo la ocupación en UCI con una media nacional superior al 20% y con cifras muy superiores, por ejemplo en Cataluña 47% o Madrid 28%. Dato muy negativo también el número de fallecidos, 127 en 24 horas, son más del doble de los notificados el martes pasado. La incidencia acumulada se desploma 20 puntos, relajando el ritmo de contagios en casi todas las comunidades y en todos los grupos de edad. Refleja ya el impacto de las restricciones y las vacunaciones en los más jóvenes. Ya son varias las comunidades que han abierto las citas para adolescentes mayores de 12 y nos acercamos al 60% de población con pauta completa. Euskadi supera el 70%, aunque ya parece claro que ese porcentaje no va a ser suficiente para alcanzar la inmunidad de grupo, lo explicaba Eva Martín, vicepresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, en Al Rojo Vivo.
Va a ser necesario aumentar el porcentaje porque, como sabemos, la variante Delta tiene un índice de infectividad mucho más alto y entonces para que se alcance la inmunidad de grupo el 70% ya no es suficiente.
Mañana Sanidad y los gobiernos autonómicos se reúnen de nuevo. Sobre la mesa estarán los aforos en los eventos deportivos multitudinarios y el uso del pasaporte COVID como llave para acceder a establecimientos en zonas de alta transmisión.
Este es el panorama aquí en España. En el exterior, China vuelve a subir el nivel de alerta por causa de la variante Delta, que se está extendiendo ya por 35 ciudades de 17 provincias. Como ya hicieron en la primera ola, las autoridades han implantado medidas muy estrictas para contener la transmisión del virus. Corresponsal en China, Ima Escribano.
China ha logrado vivir una burbuja libre de COVID durante más de un año y medio, pero esta semana se enfrenta a la peor ola del coronavirus desde el estallido de la epidemia en Wuhan. Así ha calificado este brote el periódico estatal chino Global Times. Los casos registrados pertenecen a la variante Delta, especialmente contagiosa, y se cuentan por centenares. El origen de este brote se ha localizado en un aeropuerto de la ciudad de Nanjing, a 2 horas de tren de Shanghai. El virus se ha propagado ya al menos a 35 ciudades en 17 provincias chinas, un dato que no debe pasarse por alto, ya que precisamente lo que ayudó a China a controlar la epidemia cuando surgió fue el tener casi todos los casos concentrados en un solo lugar, Wuhan. En esta ciudad de 11 millones de habitantes, precisamente se ha puesto ya en marcha una campaña de pruebas masivas para detectar cualquier posible contagiado. China vuelve a declarar la guerra contra la COVID, cerrando aeropuertos, poniendo en cuarentena a vecindarios, cancelando eventos y pidiendo a sus ciudadanos que no se desplacen.
Seguimos en página internacional, nos ocupamos de un par de asuntos de la actualidad del mundo. Nuevo capítulo de la crisis bielorrusa. Hoy ha aparecido ahorcado el joven opositor y activista bielorruso Vitaly Sisov en un incidente que echa más gasolina al fuego desde que el pasado mes de mayo el avión en el que viajaba otro opositor bielorruso fuera obligado a aterrizar en Minsk, en la capital. Después de este episodio, han ido escalando las tensiones con lo que muchos consideran la última dictadura europea, al frente de la cual se sitúa Alexander Lukashenko, que sobrevive a la sombra del presidente ruso Vladimir Putin. Analizamos lo ocurrido con Diego Kindler.
Otra vuelta de tuerca en la crisis bielorrusa. Esta mañana ha aparecido ahorcado en un parque el activista bielorruso Vitaly Sisov en Kiev. La policía ucraniana ha iniciado una investigación en la que no se descarta de momento cualquier escenario, aunque la tesis de que se trate de un asesinato tiene bastante peso. Igor Klimenko es jefe de la Policía Nacional Ucraniana.
Lo que sabemos por el momento es que la víctima tenía abrasiones en nariz, rodilla izquierda y pecho y un roce en el labio. Es todo lo que puedo decir. Son signos de una caída, según nuestros expertos.
Según amigos y conocidos del activista, este había alertado los días anteriores de que lo estaban siguiendo cuando salía a correr por el parque y ven muy poco probable que se trate de un suicidio. Nada más conocer la noticia, la líder de la oposición bielorrusa, Svetlana Tikhanovskaya, que estaba reunida con Boris Johnson en Londres, se ha expresado así.
Prefiero esperar a los resultados de la investigación porque no conozco los detalles de esta muerte. Diría que ha sido un crimen, pero no lo puedo decir sin tener los resultados de la investigación. En cuanto a mí, entiendo que puedo desaparecer en cualquier momento. Lo tengo claro.
Las Naciones Unidas también se han pronunciado al respecto y dicen que este incidente escala un nivel más en sus preocupaciones sobre lo que está sucediendo en Bielorrusia, aunque esperan a que concluya la investigación.
Nos situamos en Irán. Allí el conservador Ibrahim Raisi ha jurado hoy como presidente de la República Islámica, el mismo día que toma posesión de su cargo. Estados Unidos ha vertido sobre el país fuertes acusaciones y señalan al régimen de los ayatolás como responsable del ataque a un buque cisterna en aguas de Omán la semana pasada, con resultado de 2 personas muertas. En un discurso firme y con tono amenazante, Raisi, el nuevo mandatario iraní, ha advertido a Occidente de que cualquier agresión a su país supondrá que el culpable pagará un precio. Roberto Tristán.
El nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afronta su primera crisis nada más tomar posesión de su cargo. El ultraconservador hace frente a las acusaciones y amenazas internacionales por el supuesto ataque de Irán a un petrolero de Israel la semana pasada. Fue el primer ministro de este país quien comenzó las denuncias y le siguieron los británicos y norteamericanos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken, condenaba así el ataque al buque.
Después de una profunda investigación, estamos seguros de que Irán es responsable del ataque. No hay justificación posible para un ataque a un buque comercial en aguas internacionales. Esta acción de Irán es una amenaza directa al comercio.
Raisi, que apuesta desde el inicio por levantar la economía del país sin depender del exterior, respondía así a estas denuncias internacionales.
Perseguiremos el levantamiento de las tiránicas sanciones, pero no permitiremos que la capacidad económica de la población se vea afectada. No dejaremos que se salgan con la suya.
Ese episodio marca un nuevo capítulo de las tensiones entre Israel e Irán y se esperan más reacciones de la comunidad internacional para aclarar los hechos en el marco de la prometida respuesta colectiva de Estados Unidos y sus aliados.
Y el Patrimonio Artístico Nacional contará durante los próximos 15 años con la colección Thyssen-Bornemisza tras haber alcanzado un acuerdo de alquiler con la propietaria que le costará al Estado casi 100 millones de euros y que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, Marta Pérez.
Han hecho falta 10 ministros de Cultura y varios meses para conseguir que el Consejo de Ministros haya aprobado el arrendamiento de la colección de Carmen Thyssen-Bornemisza. Se ha cerrado en 15 años y por un valor de 97,5 millones de euros. Este alquiler ha sido posible gracias a que el pasado 21 de julio se aprobó el Real Decreto Ley por el cual se regula el arrendamiento de bienes muebles que forman parte del patrimonio histórico español. Este contrato reconoce el derecho de adquisición sobre toda o parte de la colección formada por 329 obras de autores como Monet, Picasso o Gauguin, y entre las que encontramos la joya de la corona, el Matamoa. Algunos de los cuadros que se exhibirán fueron prestados de manera gratuita al Museo Thyssen en 2004, complementando la colección permanente que adquirió el Estado en el año 1993.
Y con Nuria Mejía completamos el relato de actualidad de este martes 3 de agosto.
Comenzamos con varios sucesos que han sucedido a lo largo del día. En Málaga, un hombre de 53 años ha sido detenido por matar presuntamente a su pareja y después llevar su cadáver hasta un barranco próximo al Rincón de la Victoria para quemarlo. El alcalde de la localidad es Francisco Salado.
Sí, quiero que este hecho sirva como un mensaje a todas las víctimas para que denuncien. No es ese 016 tan importante y cualquier vecino no es meterse en la vida de nadie, es todo lo contrario, es salvar vidas, ¿no? Y ese mensaje es el que tiene que ser para que las víctimas se animen a denunciar, porque hay muchas.
Hoy dos nuevas detenciones por la presunta paliza a un joven de 23 años en Amorebieta. Uno de ellos, un chico de 18 años y el otro, un menor, que elevan la cifra a 12 arrestados. Se amplía la prórroga hasta el próximo 31 de octubre del escudo social, una medida que suspende hasta entonces los desahucios a personas vulnerables y los cortes en suministros de agua, luz y gas. Y además amplía el derecho al bono social y las prórrogas en los alquileres. Teresa Rivera ha hablado sobre este asunto tras el Consejo de Ministros.
Los costes de la transición
transición energética no deben cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más vulnerables. Cada una de las propuestas de cambio estructural del modelo energético y del sistema eléctrico deben tener presente estos principios. Por eso hemos contribuido a aportaciones que se incluyen en el escudo social extendido hasta el 31 de octubre.
En Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo ha sido acusado de acoso sexual a varias empleadas y exempleadas, creando un clima hostil de trabajo y tomando represalias contra al menos una de ellas. La fiscal dispone de más de 70.000 pruebas. El gobernador ha negado la acusación.
Quiero que sepáis directamente de mí que nunca toqué a ninguna mujer de manera inapropiada ni me insinué sexualmente. Tengo 63 años. He vivido toda mi vida adulta en público. Ese no soy yo. Ese nunca he sido yo.
¿Y la previsión del tiempo para las próximas horas?
Pues principalmente calor y precipitaciones. Un temporal que mañana pondrá en riesgo a cuatro provincias en el este peninsular. En Barcelona y Girona se espera una alerta de chubascos y tormentas fuertes. Y en Valencia y Alicante serán las temperaturas de hasta 38 grados las que activarán los avisos. En el tercio norte y en Canarias, cielos nubosos con precipitaciones que irán remitiendo a lo largo del día. Y en el resto de la península y Baleares, cielos poco nubosos o despejados con una pequeña bajada de las temperaturas en el centro y el nordeste y una subida en el área mediterránea que superará los 36 en el Guadalquivir.
Pues así termina el día en lo que a información general se refiere. Cerramos la brújula, se quedan con toda la actualidad deportiva, el transistor, Ángel Rubiano.